El suroccidente del país. Llevamos ya 2 semanas con el bloqueo en la carretera panamericana. El bloqueo principal ha estado en Mondomo, un municipio que está entre Cali y Popayán, más exactamente cuando uno va de Santander de Quilichao hacia el sur y empieza la zona escarpada, las colinas del departamento del Cauca. Ha habido millones de pesos en pérdidas. Está bloqueado el transporte, el transporte pesado, prácticamente bloqueado, no solamente en el departamento del Cauca, sino en Nariño, el comercio con el Ecuador, y no se ven realmente salidas. Ha estado en las últimas horas la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, pero las organizaciones indígenas, en donde están, por ejemplo, el CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, y también la Asociación de Cabildos del Norte del Departamento del Cauca y la Organización Nacional Indígena de Colombia, lo que se llama la UNIC, están pidiendo algunos acuerdos firmados por distintos gobiernos que han sido incumplidos, pues están pidiendo 4 billones y medio de pesos adicionales a los 10 billones que aparecen en el Plan Nacional de Desarrollo que va a debatir ahora el Congreso. Aquí lo que la gente se pregunta es, ¿qué se puede hacer para que, pues, por lo menos se vea un desbloqueo de la vía? Esta mañana hubo nuevamente un daño en la banca, una de las bancas de la carretera panamericana, de manera tal que esto, pues, va para largo. ¿Aquí qué remedio hay? Empiezo preguntándoselo a Juan Fernando Cristo, que ha sido ministro del Interior. Doctor Cristo.
Pues, Juan Carlos, yo creo que se ha dicho mucho en estos días sobre ese tema de la minga en el Cauca. Me llama mucho la atención que en esta oportunidad pareciera ser que ese conflicto está teniendo una mayor atención de los medios de comunicación nacional, en la medida en que el bloqueo se prolonga y la crisis económica y social del suroccidente se profundiza. Pero usted, que es del Cauca, lo sabe muy bien. Este no es un tema de ahora, este no es un tema coyuntural, este es un problema histórico de mucho tiempo en el Cauca. Es un problema de fundamentalmente que tiene que ver con el conflicto por la propiedad de la tierra en el departamento del Cauca. De allí surgen las demás peticiones, las demás aspiraciones de las comunidades indígenas. Y lo cierto es que es un problema mayúsculo. Alguna vez yo le escuché, el padre Francisco de Rú me ayudó como facilitador en una minga en el año 2016... Y yo le escuchaba al padre de una frase que decía: para solucionar el problema de tierras del Cauca hay que construirle un segundo piso al departamento. O sea, son tantas las aspiraciones, el conflicto de comunidades afros, campesinas, terratenientes, indígenas, los ingenios azucareros del valle y las fincas que cultivan caña en el norte del Cauca, que prácticamente esto es un conflicto permanente. Acuérdese usted que muchas veces incluso las comunidades se toman algunas de los predios, de las fincas, generan unas circunstancias muy difíciles. Luego, me parece que aquí lo que hay es un esfuerzo muy grande del Estado colombiano en los últimos 20 años por avanzar en adquisición de predios para entregarles a las comunidades indígenas. Un problema de que no hemos sido capaces de volver productivas muchas de esas tierras que hay en el departamento del Cauca y acompañar a los indígenas para volver esas tierras productivas. Y obviamente una necesidad de un diálogo social permanente. Es que el diálogo no se puede hacer cuando revienta la minga o cuando se exige la presencia del presidente de la República. Hay que tener un diálogo permanente con esas comunidades, con las cuales hay que reconocer hay una deuda histórica del Estado colombiano. Hay mucho atraso, hay mucha inequidad. Hay un enfrentamiento racial también entre las comunidades afro, los mestizos y los indígenas. Es decir, el departamento del Cauca es un laboratorio del conflicto social colombiano, frente al cual, la verdad, todavía el Estado no ha sido capaz de resolver un problema de fondo, más allá de cualquier gobierno que pase. Yo quisiera dejar ahí, porque he venido cumpliendo sagradamente un compromiso desde que comenzó este gobierno de no referirme puntualmente al manejo que se le puede estar dando a distintas situaciones del gobierno en lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior que tuve la oportunidad de ejercer.
Doctor Cristo, pero antes de darle paso a nuestros invitados, y además ya han llegado José Félix Lafori y Daniel Palacios, le quiero hacer una pregunta para una respuesta breve. El problema de la tierra en el Cauca y en otras zonas del país, pero en el Cauca, pues el conflicto por la tierra empezó en el siglo XVI, o sea, en 1500, qué sé yo, 30 y pico, cuando llegaron los conquistadores españoles allá. Eso se agravó en los últimos tiempos a principios del siglo XX. ¿No será que aquí, pues hay que buscarle una solución, pero no será que ese problema, como tantos problemas en tantos países, simplemente no tiene remedio porque es tan grave que resolverlo, pues no parece que haya un camino claro para resolverlo? Pero ¿usted no cree que eso es insoluble?
Digamos, si uno habla de una solución total, de una solución que deje contento a todo el mundo, obviamente es insoluble, pero sí se puede aliviar. De hecho, en los últimos años se ha venido entregando tierra a campesinos. Obviamente la tierra en el norte del Cauca, en esa zona, usted lo sabe también, Juan Carlos, es muy costosa. Se ha comprado tierra en el Putumayo para ubicar indígenas NASA en varias zonas de Putumayo, de Nariño. Ha habido esfuerzos, pero no sostenidos, no sistemáticos, y obviamente requieren una inversión muy grande del Estado colombiano. Lo otro, Juan Carlos, es que en estos casos siempre uno puede ver, como se dice coloquialmente, el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Uno no puede decir que el Estado colombiano ha cumplido todos los compromisos que ha suscrito con las comunidades indígenas, pero tampoco puede decir que esto ha sido una serie de incumplimientos. Yo creo que hay muchos temas en donde se muestran avances que obviamente son insuficientes para el tamaño de la deuda acumulado con las comunidades indígenas de Colombia.
Han llegado José Félix Lafori y Daniel Palacios. Doctor Lafori, gracias por estar en Voces RCN.
Gracias, Juan Carlos, por invitarme.
Y doctor Palacios, gracias por venir.
No, Juan Carlos, un placer como siempre. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la audiencia.
Doctor Lafori, ¿cómo resolver el problema actual del Cauca? Porque llevamos 15 días con la carretera bloqueada y no se ve ningún remedio por ninguna parte.
Pues mire, yo creo que el exministro acaba de plantear una serie de cosas que a mí me parece que hay que coger el hilo. Lo primero, el tema de la tierra. Pues claro, el problema, si bien el Cauca tiene una situación explosiva, las comunidades indígenas allá no son más allá del 16%. Hoy en día tiene más del 23% del total de la tierra útil en ese departamento, y la conflictividad que generan con mestizos y con afrodescendientes es impresionante. Que no se le ha podido satisfacer todas las exigencias que han venido planteando a lo largo de los últimos 15 o 20 años, evidentemente, como el gobierno no ha podido satisfacer las necesidades de otras comunidades en otras regiones del país, pero eso no los autoriza para hacer lo que han hecho, de destruir carreteras, de asesinar a policías o soldados. Yo creo que aquí hay un tema que va mucho más allá de la capacidad de respuesta que tiene el Estado, y yo creo que esto hay que ponerlo en cintura. La pregunta que uno se hace, ¿cuántos recursos a través, entre otras cosas, del Ministerio del Interior o del Estado colombiano le han entregado al CRIC o le han entregado a las organizaciones indígenas, que entre otras y muchas cosas no tienen ningún tipo de control una vez salen del Estado y llegan a manos de los dirigentes que están al frente de estas organizaciones indígenas? Mire, hoy, por ejemplo, están pidiendo que, además de los 10 billones, 3,6 billones de pesos se han manejado de manera exclusiva por parte del CRIC. Y la pregunta que uno se hace, ¿por qué una comunidad va a terminar teniendo unos derechos que van muchísimo más allá del derecho que tienen el resto de los colombianos? Incluso colombianos con una situación de vulnerabilidad mucho más alta, que no usan ni las armas, ni usan la agresión, ni tampoco impiden que el resto de libertades que los otros ciudadanos tienen puedan expresarse. No, yo creo que aquí lo que falta en el fondo es parar un poco esto, y si no se para, esto va a ser imposible de contener, porque ya lo estamos viendo. La complacencia con la cual se ha manejado este tema de tiempo atrás nos está llevando hoy a un punto insoluble para las exigencias que está planteando esta comunidad de cara a las realidades. Lo acaba de decir el ministro Cristo. Habría que tener un segundo piso es decir, un segundo y de pronto un tercer piso, para poder satisfacer la totalidad de las exigencias que ellos tienen. Yo creo que un país como Colombia, que tiene una cantidad de retos en los frentes económicos y sociales, no puede de alguna forma creer que un grupo de presión como estos, precisamente por los atropellos y por la manera como agresivamente intenta plantearse un diálogo social, entre comillas, sea el que finalmente termine por triunfar, porque eso abre la puerta precisamente para que otras comunidades vulnerables o en estados críticos hagan lo propio.
Carolina Urrutia.
Creo que mis compañeros de mesa han definido bien los orígenes del problema, pero preguntándonos cómo se va a solucionar, creo que el gobierno se ha puesto en una situación realmente muy difícil. Aunque en principio la idea de no negociar hasta que no se levante, digamos, el bloqueo, tiene todo el sentido del mundo. La verdad es que va a ser muy difícil y creo que todos en esta mesa hemos tenido la oportunidad de negociar en el marco de consultas previas, de otro tipo de consultas con los pueblos indígenas, y ellos siempre le dicen a uno: ustedes son los que tienen afán, yo tengo todo el tiempo del mundo. Entonces creo que en términos prácticos, levantar esta situación va a ser muy difícil. Si yo fuera asesora del gobierno en este momento, tendría que decirles que hay que abrir conversaciones que no sean negociaciones. Creo que se tienen que sentar a conversar. Las exigencias del CRIC, en efecto, y estoy de acuerdo con el doctor Laforí, son imposibles de cumplir y responden a unas necesidades diferentes. Una pregunta que no nos hemos hecho y que requiere de un análisis profundo es: ¿por qué estas organizaciones indígenas y no otras se unieron a este paro? ¿Quiénes están jugando en esta mesa? ¿Dónde está la OPIAC? Porque otras agrupaciones que suelen ser más juiciosas, digamos, en pensar temas como el plan de desarrollo y como las políticas públicas destinadas a las agrupaciones indígenas, no están jugando a este juego. Yo estoy segura de que estas preguntas se las están haciendo, por supuesto, en el Ministerio del Interior, pero creo que es necesario ponerlas sobre la mesa para acercarnos a algún tipo de solución. Por supuesto que las deudas son históricas, por supuesto que el Estado no les hace caso si no se toman las vías de hecho, normalmente, porque no es lo suficientemente importante. Y por supuesto que son reclamaciones, muchas de ellas fuera de lugar, porque en el momento en que se abre la puerta de esa atención de los medios de comunicación y del público en general, muchas de estas agrupaciones deciden ponerlo todo sobre la mesa a ver qué logran conseguir. Entonces, creo que aquí más que opinión política, lo que toca es meterle teoría de negociación pura y dura y ver cómo nos acercamos a que todos los indígenas, el gobierno y sobre todo los habitantes del sur del país regresen a la normalidad.
Daniel Palacio, ¿se puede resolver semejante lío y va el gobierno bien encaminado o no?
Yo creo que no meternos en la discusión que aquí ya han antepuesto de los orígenes históricos y la dificultad que tiene ese problema. La pregunta y el gran problema que estamos viendo en el país es cómo está haciendo carrera las vías de hecho cuando se habla de protesta social. Y aquí hemos tenido unas vías de hecho bastante fuertes. Aquí no estamos hablando ya ni siquiera de afectaciones a la infraestructura, sino hemos tenido ya muertos. De hecho, hoy, por ejemplo, ya se habla de hostigamientos por parte de reductos de las FARC o por las famosas disidencias, en donde han estado en combates con la fuerza pública. Entonces aquí lo que vemos es una combinación. A mí me parece muy bueno el punto que ponía ahorita Carolina, en donde también hay que ver quiénes son los que en este momento están haciendo práctica de esas vías de hecho. Y dejar claro, el gobierno sí se ha sentado, el gobierno está conversando, el gobierno, la ministra del Interior ha hecho presencia, lo ha tenido, pero lo que no podemos tampoco tener es un gobierno que tenga que sentarse mientras hay unas vías de hecho que se están practicando, en donde están haciendo una afectación a la infraestructura. Por ejemplo, estamos teniendo pérdida de más de 1.100 millones de pesos diarias por el cierre de la vía de las vías en esa situación. Y hay que tener claro que ha sido un gobierno que se sentó desde el primer día, el segundo día del gobierno del presidente Duque, se sentó con los indígenas, se habló con ellos. Hay un capítulo exclusivo en el plan de desarrollo que tiene 10 billones de pesos de inversión. Las exigencias ya van por 4 billones de pesos más, que es lo que quieren que se adicione. Y aquí yo creo que hay que partir de una premisa que es la que el presidente Duque ha partido, y es una premisa buena, y es que el gobierno no se puede obligar a compromisos que son incumplibles, porque eso nos lleva a generar unas expectativas que en el tiempo no se van a poder cumplir por sencillamente pensar en levantar el paro. Aquí hay que sentarse, hay que dialogar, rechazar totalmente las vías de hecho, judicializar a quienes las cometan, pero tener una conversación fluida y tratar de buscar una salida.
¿Pero eso solo de plata? ¿Es un problema de platas? O porque también uno veía que dentro de las exigencias hablaban, y como decía el doctor Cristo, de temas complejos como los acuerdos comerciales o las relaciones con Venezuela allí, o las objeciones de la JEP.
No, allí hay varios temas para responder un poco algunas de las inquietudes de Carolina. Hay comunidades indígenas en el resto del país que tienen una manera de relacionarse con el Estado distinta, digamos, ¿no? En el caso del Cauca, históricamente, esta ha sido la manera de organizarse. Yo creo que no se puede desconocer la legitimidad de ese movimiento indígena. No podemos tratar a los resguardos y a las comunidades indígenas como si fueran grupo social cualquiera. Están protegidos constitucionalmente. Tendrán que reformar la Constitución para desconocer las autoridades, para desconocer que se le giran los recursos a los resguardos indígenas de manera autónoma, que tienen que tener obviamente unos controles. Y eso es una discusión en la que podríamos tardar un tiempo. Aquí el tema es que no podemos desconocer que esas comunidades indígenas están sufriendo. Están sufriendo por la acción de los grupos violentos. Protegen el medio ambiente. Hay discusiones políticas. A mí me parece que es una equivocación plantear, por ejemplo, que las comunidades indígenas del Cauca no pueden discutir sobre el fracking, porque es su territorio, son sus comunidades, se ven afectadas, ¿sabes? Por eso, como se ven afectadas también, por ejemplo, por la minería ilegal de los grupos mafiosos, y esas comunidades rechazan muchas veces, y son en el departamento donde hay más asesinatos de líderes sociales, es en el departamento del Cauca. Y dentro de esos líderes sociales, los más afectados son los indígenas. ¿Cómo no plantean en un diálogo con el gobierno cómo se les protegen sus vidas? ¿Quiénes los están matando? Pues los están matando las mafias del narcotráfico, las mafias de la minería ilegal, fundamentalmente bandas criminales. En un par de casos en el sur del Cauca, el propio Ejército de Liberación Nacional, y eso fue comprobado, y en otro caso, disidencias de las FARC. Luego ahí hay unos temas de fondo que uno no puede soslayar y que puede decir que esto es un capricho de los indígenas que se levantan. Obviamente, a mí me parece que hay que persistir en la vía del diálogo, que los indígenas tienen que comprometerse a levantar los bloqueos, pero eso en una mesa hay manera de hacerlo y de levantarlos paralelamente, y eso hace parte de la estrategia de negociación, de que se vayan abriendo las vías de diálogo y se vaya también desbloqueando, porque lo peor que puede pasar son esas intervenciones del ESMAD y de la fuerza pública. Eso siempre sale mal, eso no tiene cómo salir bien, eso siempre salen los heridos y los muertos de los indígenas, lamentablemente, de nuestra fuerza pública, y creo que no le aporta para nada, y se sigue generando un clima de conflictividad social que pasado mañana se supera la minga, pero dentro de un año entonces sigue una desconfianza de una comunidad muy importante con el Estado colombiano a través de su historia, y yo creo que eso no es bueno para construir paz y para construir unidad territorial en nuestro país.
Pero además de estar totalmente de acuerdo, doctor Cristo, yo creo que es importante subrayar que esto debería ser un proceso permanente. Y cuando suceden estas cosas, uno se da cuenta de lo profundamente centralistas que somos. La comisión mixta, o como se llame su resurrección, ese grupo de personas representantes de todos los habitantes del Cauca y en general del gobierno nacional, pero también de los gobiernos locales, debería de estar constantemente hablando de estos temas al nivel local. Esto de que seamos tan centralistas que toque llamar al ministro y tomar las vías de hecho hasta que no llegue el gobierno central, vuelve imposible, digamos, el trámite de estos temas en la cotidianidad, y sobre todo un tema clave, la construcción de confianza. Si usted cada vez que cambia de gobierno, usted como ministro del Interior, quien esté en el turno le toca arrancar de cero en esa construcción de confianza, pues estamos fritos. Y ahí veo que ya viene el doctor Lafori. A mí me da mucho miedo el tema de complacencia. Digamos, yo creo que tenemos que ser claros cuando decimos que no podemos seguir siendo complacientes con las vías de hecho. Tomar una vía, digamos, militarizada y agresiva contra lo que está sucediendo hoy sería un error tremendo, porque lo que demostraría más que fuerza sería debilidad. Si este gobierno no tiene la posibilidad de sentarse a conversar y a establecer y a construir una relación de conflicto con los indígenas del Cauca y sale a reprimirlos por la fuerza, va a quedar como débil y no como fuerte.
No, pero venga, pero pongamos las cosas en el lugar que corresponde. Es decir, si hay una persona que ha tenido una actitud absolutamente conciliatoria y de concertación, ha sido el presidente Duque. El presidente Duque es un hombre sereno y no es una persona pues que haya respondido a lo largo de estos 7-8 meses de gobierno con respuestas que eventualmente no sean de la más fina estirpe democrática. Sin embargo, que es una cosa que quiero decirle a Juan Fernando. Hombre, claro, por supuesto, la Constitución del 91 le da una protección muy especial a las comunidades indígenas, pero eso no puede ser la patente de corso para que hagan lo que quieran. Y fíjese, usted dice, ¿cómo no van a ellos?
Lo decía con respecto
no,
a las
transferencias de los recursos. No, perdone.
¿Por qué le mandamos de
recursos? No, perdóneme, pero déjeme, yo termino. Yo no le interrumpo, doctor. El tema no es ese. El tema es que los recursos públicos son sagrados. Y muy bien que se los manden los recursos, pero tiene que haber una especie de rendición de cuentas, que ni siquiera lo hacen hacia el interior de la comunidad. Es decir, la Contraloría no tiene precisamente por esa patente de corso ninguna capacidad de poder verificar si los dineros que los colombianos pagamos a través de nuestros impuestos, ellos lo están utilizando bien o lo están utilizando mal. Y si usted suma el consolidado de los dineros que ha recibido el CRIC a lo largo de los últimos 10 o 15 años, se puede llevar una sorpresa en la cantidad de recursos que esa comunidad, por vulnerable que sea, ha recibido, en contraste con otras comunidades en el sur de Bolívar o en otras regiones del país que no tienen las mismas prerrogativas que tiene esta comunidad. En consecuencia, yo terminaría un poco por decir lo siguiente. Los ciudadanos colombianos deberíamos tener más o menos los mismos derechos. Es decir, no puede ser posible que estos tipos a lo largo de estos 15 días no ha habido una sola manifestación de denuncia de los promotores del paro, de la infiltración que ha habido clara de las disidencias de la FARC o del Ejército de Liberación Nacional, que fusil en mano han venido agrediendo a los transeúntes que se han atrevido a pasar por la Panamericana, porque las imágenes hablan por sí solas. Y hoy en día, lamentablemente, o más bien afortunadamente, no queda nada oculto bajo el sol. Evidentemente están no solamente infiltrados, sino que han tenido una actitud agresiva y guerrerista frente a un gobierno que le ha mandado a la ministra, que le ha mandado los equipos de gobierno a conversar con ellos, y estos señores se empeñan en que si no va Duque, ahí no hay diálogo posible. Me parece que eso no tiene ningún sentido.
Lo que está diciendo el doctor Lafori, y es que hay que tener claridad, o sea, aquí no es que el gobierno no esté conversando y que el gobierno no esté dialogando. Aquí lo que se ha dejado claro es que el presidente de la República no asistirá hasta que cesen estas vías de hecho, y yo creo que eso es lo más lógico y lo más coherente para un país. Imagínese si nosotros ponemos un precedente, que cada vez que se presenten vías de hecho, en donde inclusive han habido muertos por parte de la fuerza pública, el presidente de la República vaya y haga presencia. El gobierno está dispuesto a dialogar, pero lo que no se puede tampoco es someter al presidente de la República a un chantaje, en donde a través de vías de hecho se fuerza al presidente a que vaya a un lugar. Sobre todo, máxime cuando lo hemos mencionado aquí, Colombia es un país en donde sus regiones y muchas poblaciones necesitan la presencia del gobierno. Entonces, el llamado será a que diferentes sitios del país tengan que hacer vías de hecho para que el presidente de la República vaya. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y segundo, no es el ESMAD ni la Fuerza Pública los responsables de la toma de las vías de hecho. El ESMAD y la Fuerza Pública reaccionan y lo ha hecho muy bien, además con mucha mesura, en donde lo hemos visto a pesar de que han sido hostigados inclusive con arma de fuego. Entonces, hay que tener también una visión de que esa es función constitucional de la Fuerza Pública, pública, la fuerza pública no está haciendo nada diferente que salvaguardar los derechos y los bienes de todos los ciudadanos, inclusive protegiendo a muchos de los protestantes, de algunos que se han infiltrado en estas marchas, que se han infiltrado en esta protesta y que le generan un daño indiscriminado a la población, tanto a la fuerza pública como a la misma población indígena que está manifestando.
Ya. Muy bien, una pausa y ya volvemos. 7:39.
Ya regresamos en Voces RCN.